Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Bienvenidas, amigas, nuevamente juntas, nuevamente para compartir media hora para la mujer aquí en Entre Amigas. Valeria, nuevamente con nosotros, ¿cómo estás?
Bien, sigo acá, digo, me quedé acá ahora.
¿Te quedaste desde el último programa? No,
sí, no, ahora me invitaron una vez, vengo siempre.
Me parece bárbaro, ¿eh? Bienvenida, sentite como en casa, porque este es un programa donde las mujeres se tienen que sentir como en casa todas, ¿eh? Así que bueno, tenemos un programa hoy bien especial, la cosa viene romántica. Vos estás de novia, ¿no?
Sí, hace 11 meses.
11 meses, me imagino a esa altura se cuentan cuántos días y cuántas horas también.
Sí, más o menos, a veces parece mucho tiempo, a veces parece que fue ayer, pero...
¿Cómo fue la cosa? ¿Mucho tiempo orando hasta que se concretó?
Sí. En realidad, más o menos desde los 15 años que andamos ahí, que me gusta, que no me gusta, que sí, que no, que no sé qué, pero bueno.
Bueno, ahora camino a sí. Una formalización, ya como novios es otra cosa.
Yo tengo 20, vamos a aclarar, porque si no van a decir que hace cuánto. Y él tiene 21.
Así que 5 años ahí.
Ahí, en la búsqueda. Sí.
Muy bien, y hoy vamos a hablar del amor con un matrimonio que, bueno, no sé si estuvo tanto tiempo orando y pensando, pero la cuestión es que cuando formalizaron ahora son muy felices y dependientes de Dios en su amor, tienen una familia preciosa y de eso se va a tratar el programa de hoy. Si les parece, vamos a la música y mientras escuchamos música nos trasladamos a la cocina, porque me parece que Natalia tiene pronto ya lo que nos va a comentar.
Vamos.
Bueno, queridas amigas, espero que ya estén prontas con lápiz y papel para tomar nota de esta receta. A ver, Sandra, espero que a vos te guste esto porque es dulce y bien sabroso. Es una tarta de manzana y merengue. Bueno, ¿vamos con los ingredientes? Necesitamos 2 tazas de harina, 1 cucharadita de polvo de hornear, 1/2 taza de azúcar más 4 cucharadas, 3 huevos, 100 gramos de manteca, 6 manzanas verdes, 1 cucharada de agua, 1 cucharada de jugo de limón y 1 cucharadita de ralladura de limón. Bueno, vamos a preparar nuestra tarta re sabrosa, muy rica. Necesitamos hacer lo siguiente. Pasamos por la procesadora la harina con el polvo de hornear, 1/2 taza de azúcar, las 3 yemas y la manteca. Bueno, ponemos en un molde. Y tiene que ser desmontable el molde, de más o menos 26 a 28 centímetros de diámetro. Cuando tenemos eso listo, le ponemos en ese molde la mezcla granulada que quedó de la preparación de la harina, del polvo para hornear y lo demás. Y arriba ponemos el puré de las manzanas cocidas con el jugo de limón, agua y 1 cucharada de azúcar. Bueno, luego ponemos las claras que se batieron a nieve y se les agregó en forma de lluvia el azúcar restante, que eran 3 cucharadas, recuerden. Bueno, y la ralladura de limón. Y con esto formamos un merengue firme, tiene que quedar bien firme. Bueno, terminamos con la mezcla granulada y esto lo llevamos al horno a 170 grados, más o menos 30 o 35 minutos. Podemos hacer de esta receta una variación, es decir, todo igual menos el puré de manzana, y ponemos en lugar de las manzanas, por ejemplo, 3 bananas fileteadas con 2 cucharadas de dulce de leche por medio de la manga, y bueno, y lo demás se deja todo igual con el merengue. Una variante también exquisita. Me imagino, Sandra, que te encantó, que a vos te gustan mucho las cosas dulces, y espero que a nuestras amigas también.
¡Qué rico! Una tarta de manzana y merengue es algo dulce, sí, como para este tema, ¿no?
Sí, bien, bien rico, sí.
Bueno, y desde la producción Sonia nos aclara que no hablamos del nombre del caballero por el cual Valeria, bueno, tanto tiempo estuvo por ahí orando y pensando.
Así es, se llama Matías.
Matías, bueno, muy bien. Entonces ya tenemos parte de la intimidad de nuestra nueva conductora aquí sobre la mesa. Bueno, hablando del amor y de la entrevista que se viene, tengo un poema para leerles de Noemí Motesi, de Estados Unidos, que dice así: nuestra sociedad es miedosa para expresar cariño, pero el cariño físico es vital para mantener el hogar y el matrimonio. Son los tabúes sexuales viejos y dañinos que no nos han transmitido de generación en generación, o que se nos han transmitido, perdón, los que nos impiden el abrazo, el beso y la caricia. Un abrazo disipa la depresión, infunde nueva vida al cuerpo fatigado y nos hace sentir más jóvenes y llenas de vitalidad. Un apretón de manos, una palmada en la espalda, un beso delicado en la frente, en fin, el contacto físico es gratis, no cuesta nada y hace mucho bien. ¿Sabe una cosa, amiga? Muchas mujeres no han sido enseñadas a dar cariño, porque ellas mismas no recibieron cariño. Claro que un esfuerzo consciente puede ayudar mucho, pero lo que cambia radicalmente las cosas es aprender a recibir el cariño de parte de Dios. Él es un padre de amor. En Cristo, Jesús, Él hizo posible el perdón, la paz, la salvación, el poder, la transformación total de la vida, la seguridad, la pureza, el amor, la sanidad de recuerdos amargos del pasado y la victoria actual y eterna. Todo eso será tuyo con un hogar lleno de cariño, del cariño al estilo de Dios, si por la fe y el arrepentimiento se rinde de manera incondicional a Jesús y le reconoce como su Señor y Salvador. Muestre cariño en el hogar siendo paciente y bondadosa. Si el amor de Dios reina en su corazón, no se comportará con rudeza, no se enojará con facilidad, ni guardará rencor. Recuerde que la más excelente de las virtudes es el amor. Demuéstrelo con mucho cariño. Bien, amigas, ha llegado ya el momento de encontrarnos con las visitas en nuestro programa Entre Amigas, y qué lindo que es recibir a los amigos, a las visitas, y más para hablar de estos temas. Yo, que soy una romántica bárbara, me encanta esto de poder hablar del amor, así que quiero darle la bienvenida a un matrimonio amigo, Eduardo y Silvana, que están acompañándonos en el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien.
¿Qué tal?
Bueno, los he traído para preguntarle de algo que no sé si les ruboriza o no, pero la cuestión es que es bien importante reflexionar sobre el amor, sobre lo que es enamorarse. Tantos chicos preguntan hoy, y le preguntan a las madres incluso, ¿y cómo voy a saber cuando esté enamorado? Y bueno, queremos aprender de la experiencia de ustedes.
Bueno, nosotros hace 8 años que estamos casados, a modo de presentación, digo. Uh-huh. 10 años que nos enamoramos, y en febrero hicieron 10 años desde que nos arreglamos, como se dice, o como se decía, no sé ahora qué palabra se usa. Y hay una cosa, ¿no?, que no creemos saberlo todo, al revés, pienso que tenemos mucho para aprender, pero bueno, estamos comprometidos para seguir creciendo en nuestra relación y buscar maneras de mejorarla, ¿no? Uh-huh. Es algo que es un deseo y es algo que nos anima y nos ayuda cada día, ¿no? A pesar de que tenemos problemas, de que de ratos puede ser que no nos llevemos bien, como pienso que en muchas parejas se debe dar, pero bueno, es algo que queremos delante del Señor que mejore, ¿no?
Qué lindo eso, ¿no? Y estaba pensando, miraba también a Silvana y decía, bueno, ¿cuántas mujeres que dicen después de 10 años, como ustedes ya 10 años de novios, y dicen, ay, ya esto es un aburrimiento, o él no se comunica, o yo no me siento atendida, o ya no me trae flores, o yo qué sé, mil cosas? Porque las mujeres son como más así, que buscan estas cosas, ¿no? ¿Es posible mantener el amor a través de los años, Silvana?
Sí, en realidad a veces el concepto que la gente tiene del amor es muy distinto a lo que es en realidad, ¿no? Uh-huh. A veces la gente, cuando piensa en el amor, piensa en enamorarse, piensa en la atracción, en ese amor a primera vista, en lo qué es lo que puedo recibir o qué es lo que me hace sentir bien. Y en realidad el amor es diferente, porque con el pasar el tiempo va creciendo, ¿no? O por lo menos debería ir creciendo. Pero eso también requiere de un esfuerzo de las dos personas, ¿no? Uh-huh. No es algo que surja espontáneamente. Si bien la atracción existe, ¿verdad? Pero también tiene que haber un esfuerzo voluntario para buscar que la relación crezca y para buscar el bien del otro.
Es diferente a las telenovelas, podemos decir.
Es muy diferente, sí, sí, es muy diferente porque, digo, como que a veces se ve que, bueno, si me hace sentir bien, si me da lo que yo necesito, está todo bien. Y si no, bueno, entonces dejamos porque como que no hay un compromiso de por medio de bueno, yo también tengo que poner de mi parte y no solamente esperar qué puedo recibir, sino también qué clase de persona soy y qué es lo que estoy dando yo en la relación, qué es lo que estoy ofreciéndole al otro.
Interesante eso, ¿no? Muchos hablan de ejemplos, ¿no? De cultivar la plantita, que crezca. Bueno, Eduardo es ingeniero agrónomo, bien sabe de esto de plantas. Pero ese esfuerzo, es un esfuerzo grato, no es una cosa de que, uy, me tengo que sacrificar todos los días en que crezca el amor. Es, me imagino que es algo grato para cada uno de los miembros del matrimonio, de la pareja, ¿no?
Es así, sí. No, simplemente hacíamos esa diferenciación, como que enamorarse es la primera etapa, ¿no? Del comienzo de la relación, todo eso.
Por ahí se empieza.
Existe, es lindísimo, pero lo lindo es que no termina ahí, ¿no? Sino que sigue. Y en esto de esta relación hay una cosa que también se da, que es la amistad. Y es importante que además de ser amantes seamos amigos, ¿no? Es la manera ideal de comenzar una relación de pareja. Y bueno, dos amigos se conocen. Y eso es lo que implica la amistad, ¿no? Conocerse, hacer cosas juntos, compartir tiempo, disfrutar de la compañía del otro, ¿no? Tener un compañerismo. Un amigo es alguien con quien te sentís cómodo, es no solo para que te apoye, sino también para que sea honesto y te diga las cosas que haces bien y las que haces mal. Y eso en la pareja es fundamental. Si se da ese grado de amistad, la relación se va fortaleciendo y, bueno, puede seguir creciendo, ¿no?
Se podría decir que la amistad es un vínculo muy fuerte porque no está, además, impregnado de cualquier tipo de interés, ¿no es cierto? Es un amor desinteresado, una persona, un amigo, como vos decías, dice la parte buena, las partes malas, lo que quiere es el bienestar del otro.
Sí, ahí es donde empieza a desarrollarse el amor, ¿verdad? En dejar de buscar solo el interés de qué puedo sacar yo de esto y empezar a pensar en qué puedo dar hacia el otro y qué puedo dar en esta relación que juntos tenemos, ¿no?
Es interesante los ejemplos también que hay en la Biblia, ¿no? Cuántas veces Dios pone ejemplos, ¿no? Y se pone el mismo a veces como ejemplo, como modalidad de cómo amar al otro.
Claro, y el amor también es un compromiso y el amor que muestra la Biblia también es el amor incondicional de Dios, ¿no? El amor verdadero es un poco eso, es una entrega voluntaria, es un compromiso y es una actividad, no solamente es un sentimiento fuerte, sino también es una actividad de constantemente ver qué le gusta al otro, buscar el bien del otro, y en esa actividad, en ese proceso, es que uno fortalece el amor, que cada vez va creciendo. Y así uno continúa enamorado, lo que vos decías al principio, ¿no? Si es posible mantener el amor durante años. Bueno, eso también requiere algo de uno mismo, ¿no? Poner algo de uno mismo y en esa actividad es que uno continúa con ese amor, que es el amor verdadero y el mayor ejemplo es el amor incondicional que Dios nos ha dado, ¿no? Que acepta a la persona también, ¿no? Una parte también importante del amor es eso, aceptar cómo es el otro, el carácter del otro, y amarlo así tal cual es, sin querer cambiarlo a lo que a mí me gusta o a lo que yo quisiera.
Unos cuantos datos muy interesantes, ¿no? Que habría que desarrollar o que muchas veces pasan a ser el problema de cuando no se cumplen estas cosas de algunas parejas, como eso, como no aceptar al otro como es, el tener un amor egoísta, yo qué sé, tantas cosas que les pasa hoy a la gente y de hecho se ven en los resultados, en rupturas de parejas y de matrimonios, que bueno, que es muy triste porque además afectan a todo el entorno. Yo los invito a escuchar algo de música y a la vuelta seguimos charlando, además de esta linda familia que tienen, porque no están solos en este emprendimiento y en este compromiso. Tienen dos preciosos hijos y de ellos vamos a hablar también.
El amor es paciente y benigno. El amor nunca busca lo suyo. el amor nunca se envanece. El amor nunca deja de ser. El amor no hace nada indebido. El amor no sabe guardar rencor. El amor no se irrita por nada. El amor todo lo sabe sufrir. El amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar.
Continuamos, amigas, estamos charlando, bueno, de estas cosas tan lindas, ¿no? El amor que a los cual mucha gente apuesta, ¿no? Diciendo es para toda la vida. Y así debería ser, pero ¿cuántas veces vemos parejas frustradas, familias destruidas? Y a veces es simplemente por no conocer el verdadero amor de Dios, por no saber expresar el amor al otro, por no tener ese compromiso. ¿Cómo hacer, no? Cuando pasan los años, ¿cómo hacer cuando llegan los hijos, cuando a veces se vuelve todo rutinario? Unas cuantas pautas nos estaban dando Silvana y Eduardo para mantener el amor y que crezca el amor en el matrimonio. ¿Qué más podemos aprender?
Y bueno, a veces las personas idealizamos lo que es el amor, ¿no? Cuando recién comienza la relación, podemos tener expectativas equivocadas y después con el pasar del tiempo, bueno, hay cosas que la rutina, que los hijos, la falta de tiempo. Entonces, lo que recién hablábamos era la importancia de volver siempre a ese romanticismo, digo, de tratar de mantener esa llama, ¿no?, encendida. Y bueno, el amor romántico también incluye la atracción, el cariño, el poder también hacer cosas juntas, el tema del sexo, es esa parte del amor sano que está incluido dentro de la relación de una pareja.
Claro, cuando de pronto nos ayuda a organizarnos en la cabeza un poquito, habría tres clases de amor, podemos decir, ¿no? Sin ser un experto en el tema, hasta con vergüenza digo, pero separando lo que es el amor de la amistad, con una etapa de la pareja, después lo que es el amor romántico, y después lo que es el amor que la Biblia define como el amor ágape, podemos decir un amor comprometido, ¿no? Y bueno, hablando de ese amor romántico que decía Sil recién, ese el que incluye la atracción física, el cariño, el cuidado de los detalles, es el tema de la sexualidad, digo, está todo ahí, ¿no? Y es algo que a pasar el tiempo puede ir cambiando, porque vamos cambiando como personas y las circunstancias que nos rodean van cambiando. Entonces es bueno volver a encender la llama, ¿no? Y tratar de que vuelva a arder. Pensando, una cosa que nos puede ayudar es qué es lo que más nos gustaba hacer juntos cuando recién nos enamoramos. Y volver a hacer eso, ¿no? ¿Qué actividad disfrutábamos juntos? ¿Qué cosa nos gustaba? Bueno, ¿por qué no volver a hacerla? Y otra cosa es también volver a decirnos te amo, ¿no? De diferentes maneras, creativamente, como lo hacíamos cuando recién nos enamoramos, ¿no? Es no dejar que la rutina de la vida cotidiana apague el romance. Pues vienen los chiquilines, las tareas de la casa, el trabajo, los problemas, y eso hace que no sea el ambiente ideal para un romanticismo continuado, ¿no? Pero es bueno rescatarlo. Y después con el tema del amor comprometido, como decía Silvana recién, es ese amor que va más allá de los problemas y busca hacer algo. Es un amor activo que no se queda sentado esperando que las cosas sucedan, ¿no? No sé si era un poeta o quién fue que dijo que era como cuando tenemos un terreno y queremos tener un jardín, ¿no? Bueno, ahí está la tierra, nadie se sienta a esperar que nazcan la flor y los pastos, ¿no? Hay que empezar a dar vuelta a la tierra, a plantar la semillita, a regarlo, cuidarlo. Y así es con la relación en el matrimonio, ¿no? Si nos sentamos a esperar, en vez de venir flor y pasto, van a venir yuyo y espina y de todo, ¿no? Entonces, es algo para pensar y para comprometernos en eso, ¿no? Cuando no hay un compromiso, no sé si podemos decir que hay amor. Porque si yo te amo, me quiero comprometer y estoy dispuesto a eso porque te amo de veras. Si no es un interés o algo...
Mientras me siento bien funciona y después que a mí me deja de complacer, deja de funcionar, exacto, digamos. En cambio el compromiso es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Interesante porque además en la tan conocida Primera de Corintios 13 que se usa en las bodas y en tantos lugares... hace un repaso por este amor comprometido tan interesante, ¿no? Y tan fuera de lo común en la humanidad, uh-huh, pero sin embargo en el pensamiento de Dios parece que es lo que Él quiere de nosotros.
Uh-huh. Y que en realidad funciona, ¿no? Porque quien creó el amor entre dos personas fue Dios. Entonces, si Él nos da la forma en que es realmente el amor es porque Él sabe cómo somos y qué es lo que necesitamos y qué es lo que podemos dar y bueno... Lo importante es eso, que Él también esté presente en la relación y que pueda ayudarnos a lograr esto.
Uh-huh. Si yo les pidiera a cada uno un consejito para esto, para bueno, en el caso de Eduardo, para los esposos o los novios que estén escuchando, quizá un consejo para un varón creyente y un consejo para un varón que no conozca a Jesucristo.
Uh-huh. Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia de pronto de mi debilidad o lo que me cuesta más a mí es el tema de la comunicación. Pienso que es algo que a los hombres nos caracteriza un poco, no a todos, pero unos cuantos, de que nos cuesta contar todas las cosas y no es por un tema de reservarnos algo, sino porque no damos tanta atención quizás a los detalles y a los temas que de veras importan para la pareja, ¿no? Y bueno, es algo que tenemos que estar evaluando y aceptando de querer mejorarlo. Uh-huh. Y proponérnoslo y hacerlo, ¿no? Mejorar nuestra comunicación, pensar en todas las cosas que estamos viviendo, abrirnos, soltarnos en eso, ¿no? A veces capaz que nos parece que es una actitud de debilidad o algo así, pero no es en ese sentido, sino que es algo que va a contribuir mucho para la pareja. Y para aquellos que no tienen a Dios en su relación, es medio poco decirle el ingrediente más lindo que podemos poner, pero es un ingrediente, no es una persona más que puede estar en nuestra relación. Y son muy diferentes las cosas cuando Dios está con nosotros. En los problemas es donde más se ve, ¿verdad? Cuando vienen las dificultades es diferente enfrentarlas si estamos cerca de Dios que si estamos lejos de Él. Y cuando los dos estamos cerca de Dios podemos juntos encontrar la salida de una manera mucho más rápida, mucho más fácil y mucho mejor.
Uh-huh.
Por supuesto que no invitamos a Dios a nuestra vida solo para nuestro matrimonio, ¿no? Sino porque Él es el que nos ofrece el camino para una salvación eterna, para algo que es más que esta relación tan linda que tenemos. Y es importante que todos podamos tomar esta decisión, ¿no? De aceptar lo que Dios hizo por nosotros cuando Jesús murió en la cruz. Ahí empieza todo, ¿no? La entrega de amor que hizo Dios entregando a su Hijo para que Él pagara las culpas que nosotros teníamos, ¿no?
Uh-huh.
Y a partir de Él, a partir de ese momento poder entonces acercarnos a Dios sabiendo que estamos perdonados y que Dios descargó en Él todo lo que nosotros merecíamos, ¿no?
Sí, ojalá que cada oyente pueda conocer esta realidad del perdón de Dios, ¿no? Y uh-huh. de tenerlo como parte de su vida. Pero bueno, antes de irnos, ya estamos en el tiempo de concluir la entrevista, quería preguntarle a Silvana un consejo para las mujeres en este programa, para las mujeres. Me imagino que habrá algún consejito también.
Y bueno, un poco, no sé, creo que las mujeres y los varones somos diferentes y tal vez las mujeres tendemos más a idealizar y a... en ese sentido, ¿no? Y eso del compromiso, de poner cada día, hacer el tiempo tal vez para nuestro esposo, para buscar qué cosas le gustan, para los pequeños detalles, y sobre todo todos tenemos fortalezas y debilidades, ¿no? Entonces, reconocer las fortalezas que tiene la persona que está a nuestro lado y, bueno, también darle gracias a Dios por ella y tratar de trabajar en esos puntos fuertes. Y cuando hay debilidades, también tratar de ayudar a la otra persona a cambiarlas, tal vez de una forma creativa y con paciencia, no queriendo que la otra persona sea como a nosotros nos gusta, sino aceptándola como es y valorando todo lo que es nuestro esposo o nuestro compañero, ¿no? Uh-huh. Eso es lo importante. Y bueno, también con el tema de los hijos, en el caso de las parejas que lo tienen, que demandan muchísimo tiempo, y también buscar ese tiempito para estar solos, para cultivar la relación y para hacer algo juntos, solos, ¿no? La pareja, e independientemente de los hijos, que también llevan mucho tiempo.
Uh-huh. Ha sido muy lindo tenerlos por acá, la verdad, porque además quienes los conocemos sabemos lo linda que es la familia. Y bueno, seguramente las amigas tendrán muchas cosas para preguntar. La dirección la vamos a dar después para que nos puedan escribir y consultarlos. Muchísimas gracias por venir.
Gracias, bueno, a ustedes.
Gracias por invitarnos.
Bueno, seguimos después de escuchar esta linda historia que sabemos que es real, ¿no?
Sí, podemos dar fe. Tanto Valeria como Natalia, como yo, las conocemos de cerca y sabemos que son un matrimonio precioso, ¿no?
Sí, tienen dos hijos preciosos también, muy tiernos los dos, por decirlo así. Pero no, es real, sabemos que lo vemos todos los días y que sale de nosotros, como leíamos en el poema. A veces es difícil, capaz que... No, es fácil hablar, pero difícil abrazar a alguien, capaz, y a veces ese es el remedio justo, ¿no?
Uh-huh, así es. Y bueno, si usted quiere contarnos lo que le está pasando, la dificultad para abrazar a alguien, para mostrar ese cariño o para tener a Dios en medio del matrimonio, estamos a sus órdenes. Tenemos los datos, ¿verdad,
así
Valeria?
Así es, así que nos pueden contar a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correo 6557, Montevideo, Uruguay. O visitar nuestra página web www.llamadaweb.com o mandarnos también un mail a entreamigas@llamadaweb.com.
Todos los datos listos entonces, lo único que nos queda es despedirnos y decirles que no se olviden de sintonizarnos la próxima, ¿eh?
Así es, hasta el próximo programa.